En estos momentos son las 7 de la tarde, comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues aquí arrancamos 5 horas de radio en la víspera del Día Internacional de la Mujer y en la que en el Congreso de los Diputados están escuchando palabras mayores, muy solemnes, eso es la verdad, algunas exageradas e hiperbólicas, otras no tanto, pero que están confirmando que se está allanando en estos momentos el camino hacia una ruptura de la coalición de gobierno entre Unidas Podemos y el Partido Socialista, entre el PSOE y Unidas Podemos. Las palabras, como digo, son solemnes, pero también son muy gruesas, incluso en los insultos. Lo que se está haciendo hoy es tomar en consideración de la propia ley para reformar los aspectos más lesivos de esta ley que pretende defender a la mujer. La ley se llama, o se conoce como la ley del sí es sí, es la ley de garantía integral de la libertad sexual. Una ley con la que ya han salido más de 700 delincuentes sexuales, se han beneficiado de su rebaja de penas y algunos de ellos, unos 75, ya han salido de la cárcel, entre ellos han salido algunos violadores. Lo que sorprende en el día de hoy es que Unidas Podemos no haya presentado en ningún momento ninguna posibilidad, ninguna reforma, ninguna idea para evitar esta sangría de delincuentes sexuales que encuentran beneficios en la ley de garantía integral de la libertad sexual que ha impulsado el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Como digo, ha habido, desde luego, palabras gruesas, palabras mayores. Dicen en el PSOE que están cansados de las peroratas y las hipérboles de Podemos y contestan en el Podemos que ellos están cansados de ver cómo el Partido Popular hace guiños a la extrema izquierda, a los fascistas y a la derecha. Lo que hoy se ha visto en el Congreso de los Diputados, en esta toma de consideración, no es otra cosa que ya avisó el mismo Poder Judicial y los juristas en su momento, que calificaron de una ensoñación de Irene Montero esta ley. Avisaron mucho antes de que la ley tomara cuerpo y fuera aprobada en el Congreso de los Diputados. Todo lo que ha venido después, ustedes ya lo conocen. Y como les digo, lo que se allana ciertamente es, al día de hoy, no es que estén más distantes hoy PSOE y Podemos de lo que estaban ayer, pero de alguna forma se oficializa y se solemniza. A fin de cuentas, estamos a menos de 3 meses de las elecciones autonómicas y locales y seguramente cada uno está buscando sus intereses. Aquellos que les den una cierta holgura para presentarse con esa holgura a las elecciones del mes de mayo. En todo caso, el camino hacia la ruptura se allana y veremos qué pasa en las próximas horas. Todo esto en un día en el que por fin hemos conocido, en lo relativo al caso Negreira, ese follón que se ha armado con el mundo del fútbol y el mundo del arbitraje, que la Fiscalía va a denunciar al Fútbol Club Barcelona por corrupción y por administración desleal. ¿Qué recorrido tendrá esa denuncia de la Fiscalía? ¿Cómo afectará al Fútbol Club Barcelona? El tiempo lo dirá. En todo caso, el argumento del día de hoy tiene que ver con esa ley de garantía integral de la libertad sexual que ha sido tomada en consideración con los apoyos del Partido Popular y de Vox y que va a ser reformada. Podemos critica, y además lo critica con vehemencia, que se pretende volver al Código de la Manada. No hay nada de esto. En todo caso, esa ensoñación de la que los jueces achacan a Irene Montero pasa por eso, por decir que la reforma lleva a la ley de la manada. En todo caso, la ley de la manada fue la que corrigió la sentencia de aquel grupo de jóvenes que fueron acusados de una múltiple violación. Veremos qué es lo que pasa. Este, como digo, es el argumento de la jornada. Este es el argumento previo al día de mañana, Día Internacional de la Mujer. se maliciaban muchos de que sería imposible un acuerdo y se ha confirmado. Imposible el acuerdo en la coalición de gobierno y un papelón el que va a quedar para Yolanda Díaz. Yolanda Díaz tiene necesidad auténtica de mantenerse en el Ejecutivo, en el poder, para que su proyecto, ese proyecto, esa plataforma de Sumar, salga adelante. Si la coalición se rompiera, ¿cómo quedaría Yolanda Díaz? Yolanda Díaz, en este momento, no tiene más remedio que estar bajo la disciplina de Unidas Podemos. Veremos con qué consecuencias. Son las 7 y 5 de la tarde. Ahora, el resto de la actualidad, entrando por este asunto que les adelanto, con Javier Fernández Mardomingo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero, como cada día a esta hora en El Enfoque, y como cada día a esta hora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, dificultad leve en la entrada a Madrid, en la A1, a la altura de las Tablas. Pero a esta hora, lo más complicado, las salidas. En la A3, a la altura de Rivas, en la A4, en Pinto, y especialmente en la carretera de Toledo, en la A42, en la zona de Parla y Torrejón de la Calzada. También en la salida por la A6, a su paso por Maja da Onda. Y ya en la M40, precaución, intenso el tramo de Hortaleza en sentido A2, Coslada en dirección A3 y Valdemarín y Pozuelo en sentido A5. También precaución en la M501, la carretera de los Pantanos, en Villaviciosa de Odón. Hay un vehículo detenido que corta un carril y ocasiona 2 kilómetros de retención en esta salida de la capital.
Es martes, es 7 de marzo. Y en la víspera del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de España vive sus horas más delicadas en lo que a la relación de los socios se refiere. La ley del sí es sí ha puesto de manifiesto esa división entre Partido Socialista y Unidas Podemos, que en una de las leyes estrella de la legislatura de los morados, es más, en la ley estrella del Ministerio Estrella, el de Igualdad, ha supuesto el mayor de los problemas para esa relación. Después de mucho hablar y de mucho negociar, está previsto que salga a favor la reforma socialista de esa norma, eso sí, con los atípicos apoyos de Partido Popular y Vox, entre otros. Noelia Ontoria, Congreso, buenas tardes.
El choque entre los socios quedaba patente con estas acusaciones de las diputadas del PSOE y Unidas Podemos, Andrea Fernández y Lucía Muñoz.
Estamos cansadas de sus peroratas, señorías de Unidas Podemos. Dejen la hipérbole y háblenos de soluciones.
Si no hay consentimiento, es agresión sexual. Este fue el grito de miles de mujeres en las calles que hoy ustedes traicionan.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, había calentado el ambiente en los pasillos y Patxi López, portavoz socialista, terminaba reprochando a Podemos la intervención.
Pues es una muy mala noticia para las mujeres de este país y más en vísperas del 8 de marzo que el Partido Socialista se dé la mano de la derecha.
Una intervención que no reconoce que la parte penal de la ley ha creado problemas, es simplemente impresentable.
Desde el PP, Cuca Gamarra tenía claro por qué el PSOE presenta la rectificación y animaba a Pedro Sánchez a modificar su gobierno.
La única causa de esta iniciativa es la alarma electoral, ni más ni menos. Sí se puede, claro que se puede dimitir.
Vox finalmente se abstendrá, Podemos tendrá al lado a Esquerra, a Bildu y a la CUP, el PSOE, al PNV y al PP.
Se cambia la ley por lo que unos llaman efectos no deseados, otros llaman efectos previsibles. Pero el caso es que más de 700 condenados han visto rebajadas sus penas de cárcel y más de 70 han salido de prisión. Pueden pensar ustedes que con la reforma esto se frena, pero no es lo que dicen los expertos. Enrique López.
Lo cierto es que aunque se dé luz verde a la reforma de la ley, las rebajas de condenas seguirán produciéndose. Lo recuerda Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género.
Los daños son irreparables, ya no solamente por la imagen y la alarma social que se está generando, sino que el momento en que se reforme la ley, que espero que se haga, todos los delitos que se cometan a partir de la entrada en vigor de esa ley, entonces regirá con la nueva ley, pero todo lo anterior tiene que ser revisado.
Así que habrá más reducciones de penas. Según el Consejo General del Poder Judicial, se han producido ya 721 y 74 excarcelaciones desde que la ley del solo sí es sí entró en vigor hace 5 meses. Unas cifras que cuestiona la delegada del Gobierno contra la violencia de género y magistrada Victoria Rosell.
Están hablando de 700 con datos cero rigurosos del Consejo General del Poder Judicial porque no habla de sentencias firmes.
Hasta la fecha, violadores como el del Portal de Lugo, que agredió a una mujer y lo intentó con otras dos, han quedado en libertad por la ley del solo sí es sí. Otros, como el asesino de Lardero, conocido por el asesinato de Alex, de 9 años, también se ha beneficiado de una rebaja en una condena anterior. Aquí en Madrid, uno de los casos más sonados es el del profesor de un colegio de San Sebastián de los Reyes, condenado a 6 años por abusar sexualmente de varios menores, ha sido excarcelado y no descarta incluso pedir una indemnización al Estado.
Otra ley, la de paridad, ha llegado hoy al Consejo de Ministros. Es la norma que avanzó el presidente del Gobierno hace unos días. Es un dictamen, en realidad, de la Unión Europea. Lo que hace el Gobierno de España es adelantar los plazos que dicta Bruselas. Y también con esta norma se ha puesto de manifiesto la división entre los socios en Moncloa. Lo primero porque no se ha contado para una ley de paridad, lo cual no deja de ser sorprendente, con el Ministerio de Igualdad. Y lo segundo porque el día antes del Día Internacional de la Mujer, Moncloa ha impedido que Irene Montero, ministra de Igualdad, salga como en años anteriores a la rueda de prensa tras el Consejo. Flor Carazo.
El Gobierno ha elaborado la ley de paridad sin contar con el Ministerio de Igualdad. El anteproyecto establece que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% en los órganos de dirección de las sociedades cotizadas, grandes empresas o entidades de interés público. Además, fija la obligatoriedad de las listas electorales cremallera. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha asegurado que la norma va más allá de la transposición de la directiva europea.
Con este anteproyecto de ley pasamos de las recomendaciones, los principios, las buenas prácticas que estaban vigentes hasta ahora a establecer obligaciones que permitan alcanzar y consolidar una igualdad de género efectiva en los ámbitos de decisión política y económica.
Podemos ha censurado que estas medidas no sean para toda la sociedad. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, también ha criticado el anteproyecto de ley.
Nosotros no nos oponemos a seguir avanzando. También suena un poco a una cortina de humo, nuevamente utilizando a las mujeres en torno al Día de la Mujer para que no se hable de los temas que acorralan al Gobierno.
Las empresas cotizadas tienen hasta julio de 2024 para aplicar la ley y las grandes compañías y entidades de interés público con más de 250 trabajadores o una cifra anual de negocio superior a los 50 millones de euros hasta 2026.
En lo nacional se sigue hablando también en el día de hoy de la moción de censura que ha presentado Vox con Ramón Tamames como candidato. La mesa del Congreso ya ha admitido a trámite esa moción y ahora toca ponerle fecha. Es decisión de la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet. Se le puede hacer larga la espera a algunos porque Tamames, que es un verso libre, ejerce como tal cada vez que puede y en una entrevista con el diario El País Hoy pone de manifiesto que no está para nada a favor de algunos postulados de la formación. Iván Espinosa de los Monteros, portavoz, resta importancia a esas palabras de Tamames.
No tengo la costumbre de leer El País. Precisamente lo rico de esta moción es demostrar que personas de ámbitos ideológicos muy diferentes, personas que creen cosas incluso contrarias a nosotros en muchos aspectos, coinciden con nosotros en el análisis de la situación, que es que hay que procurar que este gobierno se vaya cuanto antes.
Por cierto, publica Voz Populi que Vox ha llamado a Ramón Tamames para trasladarle que ha recibido una avalancha de quejas de sus bases por las críticas a varias de las medidas estrella de la formación en esa entrevista con el diario El País. En otra cámara, en el Senado, en la Cámara Alta, también había hoy sesión de control al gobierno, sin los primeros espadas, eso sí, pero bronca sesión, como siempre, en especial cuando se ha hablado del Tito Berni, Sergio Rodríguez.
El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, le ha dicho a la vicepresidenta Calviño que la bandera del feminismo del PSOE está rota y le ha preguntado qué implicación tiene el gobierno en el caso mediador, aludiendo a chivatazos para poner sobre aviso al Ejecutivo.
El 8 de marzo se ha convertido en una pesadilla para su gobierno. La bandera del feminismo, de su feminismo, tiene el mástil roto, ministra. Y es así porque nunca la izquierda había hecho tanto daño a las mujeres en tan poco tiempo. Pero hablando de vergüenzas, cuéntenos qué implicaciones tiene su gobierno en la trama del Tito Berni. Se está afirmando que ha habido chivatazos para poner sobre aviso a su gobierno y a su partido antes de las detenciones.
Y Calviño ha criticado la osadía del PP a la hora de hablar de corrupción con tantos casos abiertos y graves, y le ha preguntado cuándo su partido va a actuar con tanta determinación como el PSOE para erradicar esta lacra.
Los ejemplos que tenemos en este momento activos del Partido Popular de corrupción institucional desde los órganos del Estado, una corrupción relacionada con el tráfico de drogas que ha llevado a la muerte de una persona. Pero ¿cómo se atreve a hablar y cuándo va el Partido Popular a actuar como está haciendo el Partido Socialista con determinación para erradicar esta lacra de nuestra democracia?
También ha salido a colación la corrupción en el fútbol. Pablo Gómez Perpiñá, de Izquierda Unida, le ha pedido explicaciones al ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, sobre el caso Negreira de compra de árbitros.
La credibilidad del fútbol español es absolutamente incompatible con que un club pagara durante 17 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros por servicios que no ha podido justificar y que casualmente estos pagos dejaron de producirse en el mismo momento que esta persona dejó de participar en este comité. ¿Piensan hacer algo o tenemos que asumir que este estercolero es irreformable?
Y la respuesta del ministro.
Hay que dejar que la Fiscalía finalice sus investigaciones, tome las decisiones que corresponda y las formalice en sede judicial. Será entonces cuando la Federación, la Liga de Fútbol Profesional y el Consejo Superior de Deportes podrán decidir eventualmente personarse en el procedimiento.
Todo ello en el día en el que la Fiscalía ha anunciado que presentará una denuncia contra el expresidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y contra el propio club como persona jurídica por los pagos millonarios al exdirigente arbitral José María Enríquez Negreira.
En lo económico, y nos fijamos en las cifras de paro, aunque no tenemos cifras de paro en este martes como cada principio de mes. Las vimos la semana pasada. Pero ahora hemos sabido que España tiene más de 440.000 trabajadores fijos discontinuos que están inactivos al cierre de 2022. El Gobierno ha hecho público el dato por una pregunta parlamentaria de dos senadoras del Partido Popular. Esa formación, los populares, van a pedir la comparecencia en el Congreso de Yolanda Díaz porque entienden que se están maquillando las cifras de desempleo. Ángel García.
En España hay 268.000 personas con contrato fijo discontinuo, pero que cobran la prestación por desempleo porque no trabajan, y otros 174.000 tienen ese mismo contrato, pero ni trabajan ni la cobran. Desde el PP, su portavoz, Cuca Gamarra, habla de maquillaje de las cifras del paro, que se iría a los 3,28 millones de desempleados si se computaran, y pide la comparecencia de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
La vicepresidenta tiene que dar explicación, porque estamos hablando de 443.000 españoles que son demandantes de empleo, pero que están excluidos del paro registrado, y que, por tanto, cada mes cuando se nos da ese dato, se nos está mintiendo.
Los sindicatos defienden el éxito de la reforma laboral y recuerdan que la figura del fijo discontinuo no se ha cambiado desde 1985. Patricia Ruiz es secretaria confederal de UGT.
El cómputo de los fijos discontinuos a efectos de su inclusión en las listas de desempleo se realiza de la misma manera desde el 11 de marzo de 1985, que además es la forma en la que se computa la estadística europea.
Pero en este primer año de reforma laboral, los contratos fijos discontinuos se han duplicado, pasando de los 381.000 en 2021 a los 833.000 en 2022.
Y todavía en lo económico también se habla de nuevo, lo trataremos en la tertulia económica a partir de las 9 de la noche, de la cesta de la compra. Tras el acuerdo de Francia con los supermercados, se recupera esa idea de acordar una lista de productos básicos a bajo coste que ayer reclamaba Yolanda Díaz y que hoy da por supuesta que si en Francia han accedido los supermercados, pues en España no tendrán problemas para hacerlo. Alejandro Morán.
El pacto del gobierno francés consiste en tener los precios más bajos posibles, reduciendo los márgenes en la distribución, sin influir a los agricultores y con el objetivo de proteger a los ciudadanos. Carrefour, por ejemplo, que también distribuye en nuestro país, ya ha ofrecido 200 productos con estos precios mínimos en Francia, lo que desde nuestro gobierno esperan que las multinacionales francesas, con presencia en España, como Carrefour, extiendan dichos acuerdos en nuestro país. Habla la ministra Calviño.
Damos, por supuesto, que aquellos grupos multinacionales que tienen presencia en España extenderán cualquier política comercial que pueda beneficiar a los ciudadanos franceses, a los ciudadanos españoles, por supuesto.
Antonio Garamendi, presidente del COE, defiende la libertad en el mercado y tiende la mano a la conversación con el gobierno cuando llegue dicha propuesta, pero teniendo siempre en cuenta la opinión del sector.
En este país hay la libertad de mercado, lo que son todo el efecto de los supermercados, toda la cadena alimentaria, como lo dice también el propio ministro, está ahí. Y yo creo que, bueno, para eso está el mercado y, bueno, pues si hay alguna propuesta del gobierno ya se hablará. Y, de hecho, dentro de nuestra organización, pues están todas las organizaciones, en este caso representantes tanto del mundo agrario como del mundo de la distribución, el mundo de la logística, donde tendrán su opinión.
Volviendo a la ministra Calviño, ha dado la enhorabuena al gobierno francés precisamente por hacer públicos dichos márgenes e ir en pro de la transparencia.
Se lo decíamos al principio, un día antes del Día de la Mujer, los ánimos están bastante caldeados. Ayer la presidenta de la comunidad, Díaz Ayuso, hablaba de esa ley de paridad del gobierno, en sentido irónico, diciendo que sus consejeros podrían pasar a ser consejeras en cualquier momento con las leyes que se aprueban en Moncloa. Hoy ha salido de nuevo a explicar sus palabras y recuerda que ella es presidenta de la comunidad en la que más años han gobernado mujeres.
Mujeres en África o en Haití, que en cantidades desproporcionadas mueren durante el parto o durante el embarazo sin recibir asistencia médica. Mujeres mutiladas. Mujeres.
Los partidos de la oposición de izquierdas encaran esta cita con ánimo reivindicativo. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
El 8M y el movimiento feminista ha sido el chivo expiatorio para criminalizar la protesta social y para criminalizar el propio movimiento feminista. Y aún así, el feminismo sigue siendo masivo, sigue siendo mayoritario y sigue siendo de sentido común.
No creo que debamos estar en un debate entre el feminismo A o el feminismo B, ni mucho menos. Al contrario, yo creo que los objetivos del feminismo son muy claros.
Las mujeres que en el año 2018 salimos a cantar ese lema de hermana, yo sí te creo, y que no queríamos ese código penal de la manada, lo cantamos hace 5 años y lo cantaremos también mañana.
Por su parte, Vox, Rocío Monasterio, señala al gobierno central: no pueden ponerse tras la pancarta mientras salen violadores a la calle.
Es una vergüenza que este gobierno se atreva a ponerse a la cabeza de las pancartas cuando han sido los que están llevándonos a las mujeres a la situación de mayor inseguridad que hemos tenido nunca. Que vamos a tener que llevar todas un spray antiviolador en el bolso, porque han soltado a 900 violadores delincuentes.
Precisamente Vox en la Asamblea de Madrid hoy levanta la voz porque, tras apoyar el Partido Popular su propuesta para derogar la ley trans en la región, dice Monasterio que se están aprovechando de su mayoría en la mesa los populares para retrasar los plazos. El PP asegura que Vox tiene que aprenderse el reglamento de la Cámara. Pepe Frutos.
Intenso enfado de Rocío Monasterio al entender que el PP ha usado la mesa de la Asamblea para acabar con el último intento de Vox de derogar la ley trans de la comunidad antes de que acabe la legislatura.
Nos acaban de tumbar, tramitarla con la mitad de plazos. La mesa de la Asamblea de Madrid trabaja para el gobierno de la señora Díaz Ayuso, no razona nada.
Pero para el PP estamos ante una nueva confusión de Vox sobre los plazos precisos para presentar propuestas. Pedro Muñoz Abrines.
No se enteran de cómo funciona el reglamento, no se enteran de lo que es el calendario, ni tampoco lo que es mirar un reloj. Es una fuente inagotable de chapuzas encadenadas.
La izquierda les afea que discutan sobre cómo y cuándo arrebatar derechos. Mónica García, Más Madrid, Juan Lobato, PSOE.
Que haya un grupo político que quiera cercenar los derechos y las libertades de un colectivo como puede ser el colectivo LGTBI, pues ya lo dice por sí mismo.
Un riesgo ya muy claro de que estos dos partidos actúen de forma clara contra los derechos de muchísimas personas de nuestra región.
Una izquierda que dice ver como una burla al colectivo trans las irónicas palabras de ayer de Ayuso sobre un cambio de sexo de sus consejeros.
El colectivo trans que llega también dividido a este 8 de marzo. De hecho, hay dos manifestaciones mañana, se lo recuerdo, cada una con sus reivindicaciones correspondientes. Manifestaciones de las que estará muy pendiente la policía, a la que hoy ha querido poner en valor la delegada de seguridad, en especial por la protección sobre las mujeres. Eva Prat.
Detectan casos de riesgo, les acompaña, les asesoran y les hacen seguimiento. Es lo que hace con las víctimas de violencia de género la Unidad de Apoyo y Protección a la Mujer, el Menor y el Mayor de la Policía Municipal, ubicada en Arganzuela. Encarna es agente protectora y hoy contactaba con Amparo, una de esas víctimas.
Hola, buenos días, Amparo. ¿Qué tal estás? ¿Sí? ¿Sigues haciendo cursos? Vale, no has vuelto a saber nada de Brian, ¿verdad? ¿Y con respecto a los niños, había algún cambio? Vale. Sigues en el mismo lugar, ¿verdad? En el mismo centro de emergencia. Bueno, pues si tuvieras cualquier problema, ya sabes, llamas al 900-222-100, ¿de acuerdo?
Como el de Amparo, hay otros 8.100 casos que ha asumido la Policía Municipal, la mitad de los 18.000 ocurridos en este mandato en la ciudad. Hay 2.000 con protección activa, se han detenido a casi 2.700 personas, se han hecho más de 5.200 intervenciones y más de 28.000 seguimientos. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Y desde luego yo creo que esto se erradica no con discursos buenistas, sino con recursos y con más medios para sobre todo las fuerzas y cuerpos de seguridad, en este caso, que son los que están al pie del cañón protegiendo a las mujeres, ¿no?, en el día a día.
La unidad de Arganzuela es pionera en el control y seguimiento de las medidas de protección en violencia de género y coordina el resto de unidades de distrito.
Más asuntos, primer día de Bici Mad gratis para todo el mundo. Se estrenan bicis, se estrena flota, estaciones y precio. Julio Martínez.
Servicio gratis, eso es, de manera ilimitada durante los próximos 5 meses, pero cada media hora vais a tener que cambiar de bicicleta para poder garantizar que hay bicis para todos y, por qué no decirlo, para evitar que intervenga la picaresca y alguno se lleve la bici a casa. El primer día el servicio se ha colapsado, se han registrado varias incidencias. ¿Culpa de quién? Dice Ignacio Benito del PSOE y Eduardo Rubiño de Más Madrid, que de quién va a ser, del alcalde.
El interés de Almeida en Bicimad finalizó ayer. Una vez que obtuvo su titular, la nada más absoluta. Sabíamos que Bicimad funcionaba mal, pero hoy directamente se ha caído el servicio. Y es que con Almeida al frente, Bicimad va a pedales.
Pues una nueva chapuza monumental. No hay otra palabra para definir este nuevo episodio de caos por parte de Almeida. Hoy se supone que entraba en funcionamiento el nuevo sistema de Bicimad y lo que se están encontrando los usuarios es una avalancha de fallos y de problemas.
Y el alcalde, José Luis Martínez Almeida, pide calma, pide comprensión. Es el primer día y estas cosas pasan.
Hay que entender que en este primer día, como consecuencia de la existencia de dos plataformas tecnológicas, se hayan podido producir determinados problemas, pero insisto, era una de las razones por las que articulábamos la gratuidad de Bicimad para compensar estas molestias.
Desde la empresa municipal de transportes, mismo discurso, calma, ha habido un colapso, pero se va a solucionar.
Y terminamos, como siempre, en Ucrania. La invasión cumple 377 días. Rafa Cerro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues hay varias cosas, en realidad, Javier. Una es que China niega haber vendido armas a Rusia. Hoy lo ha dicho muy taxativamente, pero el caso es que Moscú ha declarado crucial la conquista de Bakhmut para el avance ofensivo dentro del territorio ucraniano. Propaganda de guerra. Y atención al fundador del famoso grupo Wagner, que se llama Yevgeny Prigozhin, y ha dicho esto. Si Wagner se retira ahora de Bakhmut, todo el frente se derrumbará. Esto es importante porque hay una especie de división. Está diciendo, está acusando de traición a quien no le ha suministrado munición para su armamento, y quien no le suministra munición pues es el Kremlin, es el ejército ruso.
Y por cierto, ha determinado la inteligencia de Estados Unidos que el sabotaje al Nord Stream tuvo lugar por parte de un grupo pro-ucraniano. 7:26 de la tarde, llega el enfoque del deporte. Un momento.